Siete y media, seis y media en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Llevamos media hora a la luz de la linterna, a unas horas de que el Congreso de los Diputados ratifique el tercer rescate a Grecia. Será el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien lo defienda en la Cámara Baja, Iván Alonso.
Aunque España no está obligado a ratificarlo, el gobierno lo justifica, dice, en la trascendencia del acuerdo para el futuro del euro y en el volumen económico que deberán aportar los contribuyentes españoles, Ricardo Rodríguez.
La estrategia diseñada por el gobierno al someter mañana a votación la contribución de 10.000 millones de euros del tercer rescate a Grecia pasa por poner en un brete al PSOE. No en vano obliga a los socialistas a retratarse o contra el acuerdo griego con Izquierda Unida o en línea con el discurso europeísta con el PP, mal que le pueda llegar a pesar a Pedro Sánchez. Así pues, Mariano Rajoy se ha garantizado a la postre el apoyo a su iniciativa de contribuir al salvamento de los griegos de una aplastante mayoría del Congreso. El PSOE, en cualquier caso, buscará este martes cantarle las 40 de toda una legislatura a un Luis de Guindos previsiblemente henchido de datos, cifras y comparativas a las que resultará difícil hincar el diente e introducir en el debate ni más ni menos que una propuesta de reforma de la Unión Europea.
El portavoz socialista de Hacienda, Pedro Saura, ya ha confirmado que el PSOE votará a favor de ese tercer rescate porque asegura es bueno para nuestro país, para Grecia y para Europa.
El etarra Iñaki de Rentería se ha declarado inocente 22 años después del atentado en la Glorieta López de Hoyos de Madrid.
En el atentado cometido por ETA el 21 de junio de 1993 murieron 7 personas. De Rentería lleva desde 2011 en libertad, Adrián Gil.
Por videoconferencia y en un juzgado de San Sebastián. Así ha declarado el etarra Iñaki de Rentería por su imputación por el atentado de López de Hoyos. Ha asegurado no ser él quien está detrás del alias Gorosti, que se ocupó de dar las órdenes de ejecución de este atentado. También ha declarado como testigo el etarra Zabala Erasun. Ha afirmado no acordarse de nada, a pesar de que hace años declaró que en este atentado recibió órdenes de Gorosti. Él era el encargado de trasladar a Madrid el coche con explosivos. Los dos etarras se encuentran ahora en libertad, Iñaki tras cumplir condena y Zabala gracias a la doctrina Pared.
De Rentería está imputado por este atentado después de que se reabriese el caso en febrero de este año mediante una petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Los pequeños gastos diarios se han convertido en el peor enemigo de la economía de nuestro país.
Los llamados gastos hormiga, con pagos a servicios que suelen ser innecesarios, constituyen unas fugas de dinero evitables, Diego Ruiz.
Unos gastos invisibles y traicioneros que no se detectan de inmediato. Por ejemplo, la alimentación constituye una de las principales fugas en España, donde se desperdicia 163 kilos de alimentos por persona. Unos agujeros que, según la portavoz de la aplicación de control de gastos Fintonic, puede ser problemáticos a la larga.
Sin darnos cuenta, esos gastos pequeñitos y no significativos van ganando importancia en la economía familiar a lo largo del año y van alcanzando importes comparables con los consumos tradicionales de la vivienda, con la hipoteca y demás.
Según la Organización de Consumidores, el consumo de alcohol, tabaco y cafés representan un gasto evitable de 5.300 euros al año para cada español.
Ante esto han surgido aplicaciones móviles y páginas web que permiten evitarlos o comparar lo que pagas cada mes.
Casi el 17% de los hogares españoles tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes.
Así se desprende de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Tiene más información Álvaro Rubio.
Comisiones Obreras denuncia este dato tan importante ya que aumenta hasta en un 6% con respecto a años anteriores de la crisis. Incluso un 8% de los hogares no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. Ana Herranz, secretaria confederal de Mujer e Igualdad de Comisiones Obreras, expone soluciones.
Es necesario que se aplique el acuerdo de negociación colectiva que se suscribió en el pasado mes de junio, donde pedimos ya una subida salarial en torno al 1%, ¿no? Al menos en lo que está firmado. Es decir, que el reparto de la riqueza vuelva a las familias. Y por otro lado, tiene que cesar lo que es toda la política de recortes.
Además, la organización sindical cree que existe inestabilidad en el mercado de trabajo y que no hay instrumentos suficientes en el sistema de protección social para combatir el empobrecimiento generalizado del país.
La encuesta también recoge que casi el 10% de los hogares tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal y que más del 45% no pueden permitirse salir de vacaciones.
Vemos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Londres, Begoña Pérez.
El gobierno británico ha anunciado que contempla retirar ayudas sociales a jóvenes de entre 18 y 21 años que rechacen asistir a cursos intensivos de formación de 3 semanas para entrar en el mercado laboral, algo que, según el gobierno, les introducirá sin excusas en el mercado laboral. La idea, según el secretario de Estado del Gabinete del Gobierno, Matthew Hancock, es acabar con la llamada cultura del subsidio. Hoy estaba previsto que llegaran las primeras papeletas a los militantes que votarán al nuevo líder del Partido Laborista, que se dará a conocer el 12 de septiembre. El favorito es el izquierdista Jeremy Corbyn, un nombre que está asustando al establishment de la formación. 2 candidatas al liderazgo, Liz Kendall e Yvette Cooper, han negado que vayan a retirarse de la contienda para evitar una victoria de Corbyn. Y por último, Oliver y Amelia fueron los nombres más escogidos para bebés que nacieron en Inglaterra y Gales en 2014, según la Oficina Nacional de Estadística, por 2º año consecutivo. El nombre más escogido en Londres es Muhammad y se nota la influencia de la serie Juego de Tronos en nombres al alza como Arya, Khaleesi y Tyrion.
Bruselas, Alberto Fernández.
Esta semana empiezan en Bélgica los exámenes de segunda convocatoria para los alumnos de secundaria que suspendieron en junio. Este año algunos deben presentarse a todas las asignaturas, incluidas las aprobadas, debido a la falta de claridad en un decreto puesto en marcha en 2014 que otorga libertad a los centros para obligar a sus estudiantes a presentarse a todo en caso de que tuvieran algún suspenso. Y así lo han hecho varios colegios, según ha denunciado la Federación de Estudiantes, lo que ha obligado a los diputados a tener que presentarse ellos también esta semana, en este caso, para tratar de corregir esto. Decreto, una clase política belga, por cierto, en la que menos del 5% tiene tan solo un mandato. De media acumulan 6, aunque un diputado socialista flamenco ostenta 58 cargos públicos a la vez, de los cuales, eso sí, solo 3 remunerados. Otro flamenco, en este caso un diputado nacionalista, tiene 16 cargos remunerados de los 24 para los cuales ha sido elegido. Pero quien podría llevarse un buen complemento es un pescadero holandés que se ha encontrado 10 perlas en una ostra de Zelanda, un récord en el país, aunque el comerciante aún no ha decidido si va a venderla o si las va a conservar de recuerdo.
Berlín, Rosalía Sánchez.
En Alemania, el Banco Central, el Bundesbank, ha sugerido hoy en su informe mensual la creación de un nuevo mecanismo europeo que supervise el cumplimiento de los compromisos en materia de déficit y la ejecución de las reformas. Está pensado para seguir al minuto al gobierno griego y el cumplimiento de las últimas promesas que Tsipras ha hecho en Bruselas, pero serviría como ente de supervisión del déficit en todos los países del euro. La prensa alemana, por cierto, ha destapado la identidad del asesor en cuyas manos ha dejado Tsipras las negociaciones con los acreedores, muy especialmente el diseño del fondo de privatizaciones griego. Se trata de Glenn Kim, que trabajó durante 20 años para Lehman Brothers y que actualmente se está embolsando 125.000 euros al mes por sus consejos de gestión de la crisis al gobierno de Atenas. Y Alemania está pendiente de Annelie, la hija de 17 años de un rico empresario de Meissen que fue secuestrada el jueves cuando salió a pasear a su perro y por la que los secuestradores piden a la familia 1,2 millones de euros. La policía está siguiendo varias pistas y los padres ya han anunciado públicamente que están dispuestos a pagar lo que sea y esperando la llamada de los secuestradores.
Nueva York, Carolina Martín.
En Estados Unidos son noticia los incendios declarados en varios estados y que superan el centenar. Hace unas semanas era solo California, pero ya hay fuegos activos en Washington, Idaho y Oregón que han obligado a evacuar a cientos de personas. La ola de calor que asola la costa oeste y la sequedad del ambiente han hecho que al este del estado de Washington más de 70 viviendas se hayan perdido. Los bomberos temen que la amenaza se triplique por las temperaturas extremas. También en la costa oeste se está pendiente de evaluar los daños del terremoto de 4 grados en la escala Richter que se ha dejado sentir en la bahía de San Francisco. El epicentro se situó a unos 20 kilómetros de la ciudad poco antes de las 4 de la tarde hora española. En el apartado político, Trump sigue acaparando la atención. Este domingo dio a conocer su reforma migratoria con algo más de detalle para mantener alejados a los inmigrantes ilegales. Tras anunciar que deportará a los ilegales y plantear eliminar la opción diferida, Trump aboga por subir las tasas de los visados a México si no pagan el muro y eliminar la ciudadanía automática para los nacidos en el país.
México, María Berza.
En México, el quinto informe del grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos sobre la desaparición de 43 estudiantes en septiembre del año pasado vuelve a dar un golpe al gobierno. Esta vez dicen que la Fiscalía General ocultó pruebas, en concreto 19 objetos, la mayoría ropa, pero también carteras y otros objetos personales que estaban en uno de los lugares de los hechos y podían ser de los estudiantes. Ahora, 11 meses después, es cuando se les va a mostrar a los padres y se van a hacer los primeros peritajes. Además, los expertos dicen que se destruyó al menos una grabación de una de las cámaras que estaba en el lugar de los hechos y se quejaron de no poder interrogar a 26 militares que fueron testigos directos. Las autoridades se han negado porque dicen se pone en riesgo la legalidad de la investigación, algo que ellos rechazan tajantemente. En Brasil el malestar crece y siguen las protestas contra el gobierno de Dilma Rousseff. Este domingo miles de brasileños volvieron a salir a las calles de distintas ciudades del país por tercera vez en un evento masivo desde marzo. Se quejan sobre todo de la corrupción, ya que políticos del Partido de los Trabajadores, el de la presidenta, se han visto involucrados en escándalos, y también por una economía vacilante, la depreciación de la moneda y el aumento de la inflación.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de fútbol porque hoy el Barcelona y el Athletic de Bilbao juegan el partido de vuelta de la Supercopa de España. También es trending topic Bangkok por el atentado que hoy ha dejado al menos 16 muertos y comentarios sobre Reino Unido que retirará las ayudas a los jóvenes parados que no asistan a los cursos de formación. Por este asunto preguntamos hoy en cope.es y a esta hora el 81% de los oyentes cree que Cameron logrará acabar con la cultura del subsidio en Reino Unido. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Hugo dice, no, de esta forma solo recibirán ayuda aquellos que lo necesitan y que se preocupan por tener empleo. Y en el Twitter del programa, María comenta, no, me parece una medida acertada.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-5060-0 y un correo electrónico linterna@cope.es.
Las 7:41.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Hablamos de ciencia y de salud con nuestro experto Jorge Alcalde, director de la revista QO. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Todo el verano aquí juntos, ¿eh?
Sí, sí, bien, no hemos dejado de hablar un montón de cosas.
Bueno, vamos a seguir muy atentos a la evolución del accidente químico en la planta de Tianjin, en China, donde ya se contabilizan 114 muertes. Y aunque las autoridades mantienen el férreo control sobre las informaciones, algo que caracteriza lógicamente a China, también sobre este suceso, algunas filtraciones ya permiten saber qué compuestos químicos pueden haberse desprendido. Jorge, ¿se sabe qué ha podido ocurrir en la planta?
Bueno, saber no, como tú bien dices, parece ser que va a ser difícil encontrar exactamente los productos químicos, posiblemente cientos de productos químicos diferentes que había en esa planta, pero primero porque es muy probable que se estuviese cometiendo alguna irregularidad en la información sobre los productos químicos que ahí estaban almacenados y alguna irregularidad en el modo en el que se han utilizado las medidas de seguridad, por ejemplo, estar demasiado cerca de una zona residencial que era incluso ignorante de que tenía esta planta química en sus proximidades tan peligrosa. Pero sí hay algunos nombres que han empezado a aflorar, algunos informes de Greenpeace, por ejemplo, han advertido de la existencia de sustancias como el nitrato de amonio. El nitrato de amonio, que es un fertilizante utilizado en la agricultura muy habitualmente, pero también, por desgracia, utilizado habitualmente por los grupos terroristas como base fundacional de algún tipo de bombas, porque es una sustancia que en determinadas condiciones es explosiva. Recordarás que hace unos años en Texas, en Waco, hubo una explosión de una planta química también con nitrato de amonio. En la mayor catástrofe de la historia de Estados Unidos que tiene que ver con productos químicos se produjo en 1943, cuando un barco cargado de nitrato de amonio explotó también en la ciudad de Texas. Y es una sustancia que, aunque en condiciones normales es segura, sí que puede producir algún tipo de deflagración, de ignición, cuando entra en contacto con calor o con filtraciones de agua. Lo que pudo haber ocurrido, y que posiblemente en las próximas semanas a lo mejor podemos saber con más claridad, es que alguna de estas sustancias, alguno de estos nitratos, pudiese prenderse, y los bomberos, al acudir a sofocar el incendio, eran ignorantes de que existían otras sustancias, entre ellas una mucho más peligrosa, que es el cianuro de potasio, y que en contacto con el agua, al ir a apagar el fuego, sí que genera unos gases inflamables y explosivos muy peligrosos. Y posiblemente esa gran explosión de 22 toneladas de trinitrotolueno, de TNT, equivalente a, bueno, mil veces menos que una bomba atómica, pero una explosión tremendamente potente, pudiera haberse producido por esta sustancia que en contacto con el aire genera estos gases. Una sustancia que se utiliza habitualmente, este cianuro de potasio, para la minería, para extraer metales o para galvanizar, que también es muy común y es muy segura cuando se utiliza en condiciones normales, pero que nunca debe entrar en contacto con el agua en grandes cantidades, y es probable que ahí estuviese la causa de estas.
¿Y qué riesgos hay para la población?
Ahora, el principal riesgo es que si no se eliminan o se retiran de allí estos 700 toneladas que dicen que hay de cianuro de sodio, cuando llega la etapa del periodo de lluvias y nos acercamos a un momento de lluvias en esa zona de China, se pueda filtrar este cianuro de sodio en las capas bajas de la tierra, en las aguas freáticas, y de ahí acudir a las aguas de consumo humano. Con lo cual, ya no solamente se estaría ante un accidente gravísimo con 141 personas muertas de momento, sino que tendríamos un problema de sanidad pública grave en toda esa zona, en esa provincia de China. Por lo que lo primero que las autoridades están intentando realizar es retirar ese cianuro de sodio de la zona, 700 toneladas más o menos se dice que puede haber, antes de que empiece a llover.
Jorge, una nueva investigación demuestra que escuchar música durante una operación puede ayudar a tener menos síntomas, menos dolor en el posoperatorio.
Sí, pero fíjate qué curioso, acaba de ser publicado en The Lancet, la revista médica más prestigiosa. Pero lo curioso es que incluso cuando se escucha música, bajo los efectos de la anestesia. Porque es lógico que uno puede estar más relajado si va a hacer una operación menor, va al dentista, y no la anestesian. Pues con música se puede relajar. Se ha demostrado muchas veces que escuchar música no solamente relaja, sino que potencia la capacidad de recuperación de algunas heridas. Eso, bueno, al fin y al cabo es una emoción positiva,
¿no?
un estímulo. Y como todas las emociones positivas, tiene efectos buenos para la salud. Pero ¿qué ocurre cuando una persona operada escucha música bajo anestesia total, en la que en teoría no está siendo consciente de la percepción de la música? Pues también se ha demostrado que mejora los síntomas del posoperatorio. Duelen menos las heridas, los puntos, se recupera antes del posoperatorio, tiene menor riesgo de infección, y da igual el tipo de música, da igual que sea heavy metal o ópera. De hecho, este estudio termina diciendo que debería plantearse como protocolo habitual en las salas quirúrgicas proponer a los pacientes que lleven su propia música, la música que más les guste y que la puedan escuchar, siempre que se pueda. Solamente hay un momento en el que no funciona, y son las operaciones neurológicas, porque evidentemente el grado de consciencia cuando a uno le duermen para operar el cerebro o el aparato auditivo, pues es mucho menor, de manera que ahí no hay ningún tipo de percepción auditiva, ¿no? El cerebro no tiene una ventana hacia la realidad cuando se la está operando. Pero en el resto de las operaciones del resto del cuerpo se ha demostrado que es excelentemente beneficioso.
Vamos a seguir hablando del cuerpo.
Sí.
En este caso, de los que están un poco gorditos, que quieren perder peso, la dieta de siempre, ¿no?
Sí.
Y hay, recientemente un debate entre dietistas que no saben muy bien si para perder peso es mejor una dieta baja en grasas o una dieta baja en hidratos de carbono.
Es curioso y es muy reciente, porque es de este siglo, del siglo XXI. Hasta ahora, hasta ese momento, parecía que estaba claro que lo que había que hacer para reducir la grasa del cuerpo es consumir menos grasas. Y las grasas tenían muy mala fama. Sí, es verdad que entrado el siglo XXI ha aparecido un número creciente de investigaciones que demuestran que las grasas no son tan malas como se pensaba. No está tan claro que estén relacionadas directamente con problemas cardíacos si se consumen de manera moderada. Y que además, para evitar que la grasa de nuestro organismo crezca, lo mejor que hay que hacer es quitar hidratos de carbono. Cuando nosotros consumimos hidratos de carbono, la pasta, el pan, los azúcares, nuestro cuerpo genera azúcares y por lo tanto genera insulina para combatir esos azúcares. Un pico de insulina lo que hace es que no se consumen las grasas del organismo y se acumula grasa. Mientras que si no tenemos hidratos de carbono, generamos menos insulina y el cuerpo, para alimentarse, tiene que acudir a las reservas de grasa y por lo tanto adelgazamos la parte grasa de nuestra musculatura. Hasta ahora se pensaba, por lo tanto, que las grasas eran muy malas, y ahora se empieza a decir que no, que a lo mejor no son tan malas, y que lo que tenemos que hacer es tener más cuidado con los azúcares y con los hidratos de carbono y no tanto con las grasas. Y en este debate llega una investigación, para ponerlo más complicado todavía, y una investigación que demuestra matemáticamente que se pierde más peso si se reducen los hidratos de carbono que se reducen las grasas, con lo cual todavía tenemos un motivo más para el debate, que va a seguir siendo largo. Pero es muy curioso, hay sociedades en el mundo, por ejemplo los inuit, los esquimales, que consumen muchísima grasa, su principal alimentación es carne de ballena, la parte grasa además de la carne de ballena, y no tienen casi problemas cardíacos. Con lo cual hay algunos ejemplos que nos demuestran que la relación entre la grasa y la salud cardiovascular no está tan clara. Pero todavía hay un debate científico sobre qué es lo mejor para adelgazar. Así que lo mejor es seguir esperando y a ver si la ciencia se pone de acuerdo.
Porque esto es el debate eterno.
Es el típico caso en el que podemos decir que no sabemos lo que la ciencia todavía lo que nos quiere decir.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Hasta la próxima.
Ha sido un placer. Hasta otra.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
La lepra es una enfermedad crónica infecciosa que afecta principalmente a la piel, las extremidades y los ojos. Se cura, pero si no se trata, puede causar lesiones progresivas y permanentes. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se detectan entre 215.000 y 245.000 nuevos casos de lepra en todo el mundo. Un 9% son niños. Fontilles es una ONG que lucha contra la lepra y las enfermedades ligadas a la pobreza. Mercedes Martínez.
Hayala tiene ahora 28 años y vive en Bangalore. A los 13 se casó y tuvo una hija, pero de repente su vida cambió. Una mancha en la pierna la llevó a consultar un médico privado y tuvo muchos tratamientos, pero no experimentó ninguna mejoría. Cuando le diagnosticaron lepra, su marido la rechazó y se casó con otra mujer, así que Hayala se encontró en la calle con su hija de 15 años. Aislamiento y rechazo fue lo único que recibió por parte de una sociedad que repudia a la gente con lepra. No fue la última vez que se vio en la calle. Hasta que en 2014, Fontilles, una asociación sin ánimo de lucro que lucha por la gente que padece lepra, conoció la historia de esta chica y le buscó un hogar. Así ahora esta joven puede recuperarse con una atención y un tratamiento adecuados y su hija puede seguir estudiando y conseguir un futuro mejor para las dos. Por desgracia, esta no es la única historia. Pero Fontilles trabaja a diario para que esta gente pueda tener una vida mejor.
Hablamos con Inma Rodrigo, técnica de proyectos de cooperación al desarrollo de Fontilles. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál es vuestro objetivo?
Pues nuestro objetivo, como bien habéis dicho, es la lucha contra la lepra. Eso también enmarcado en la lucha contra la pobreza, que va ligada a la pobreza, la lepra, igual que otras enfermedades.
¿Dónde estáis presentes, Inma?
Nosotros estamos presentes en unos 12 países. En Asia estamos en India, en Bangladesh, en Vietnam y en Nepal. Y luego también en otros países de África, como Mozambique, República Democrática del Congo y Etiopía. Y en América Latina estamos en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Brasil.
Hablemos de estas personas que sufren la lepra como enfermedad. ¿Cuál es el mayor peligro al que se enfrentan?
Pues estas personas, la mayor problemática es el rechazo que sufren y la discriminación, porque a veces cuando no se detecta el problema a tiempo, la enfermedad va avanzando y genera mucha discapacidad. Entonces, la enfermedad tiene cura. Se descubrió un tratamiento en el año 1982 y desde el primer momento en que se toma el tratamiento ya estamos luchando contra la bacteria, ya deja de ser contagiosa y nos podemos recuperar. Lo que ocurre es que hay que detectarla, cuanto más pronto la detectemos, mejor, porque no tiene tanta fuerza, ¿no?, ni nos ha generado discapacidades.
¿Es difícil hacer llegar esos tratamientos, Inma, a estas personas?
No, el tratamiento es muy fácil. Lo que necesitamos es que los gobiernos se impliquen, que conozcan que la lepra tiene cura y que pongan los medios, los recursos tanto económicos como humanos para hacer frente a ella. Entonces lo que hace falta es compromiso político y mejorar los sistemas sanitarios a nivel mundial, porque el tratamiento es barato. Además, si se informa, los países lo dan gratuitamente. Lo que ocurre es que a veces no interesa decir que un país tiene lepra, ¿no? Tiene cifras elevadas de lepra, porque es una enfermedad que sigue siendo hoy en día muy estigmatizada, muy rechazada, como el caso de Ayala, la chica que habéis comentado al principio.
Es clave también la información, Inma, sobre todo en el caso, pues bueno, de las personas que rodean a estos enfermos.
Sí, sí, es muy importante, porque una vez detectamos a una persona que tenga lepra, tenemos que hacer el estudio en todos los convivientes, porque en algunos países como India, pese a que la enfermedad tiene un nivel de contagio de un 5%, es muy poquito el nivel de contagio que puede tener, sí que en países donde la alimentación no es muy buena y donde la falta de higiene, pues ya sabemos cómo es, que podría mejorar mucho, pues en esos lugares es donde la lepra tiende a desarrollarse más. Entonces, tenemos que investigar a todos los convivientes para detectar a tiempo los signos de lepra y empezar a tomar el tratamiento.
¿Cuáles son las actividades en concreto que lleváis a cabo, Inma?
Pues mira, nosotros te voy a hablar de la India, que es donde hemos estado visitando recientemente. Y bueno, entonces lo que hacemos es, por un lado, atención a la enfermedad. Seguimos teniendo centros de referencia donde se da el tratamiento, se da seguimiento, porque el tratamiento puede durar entre 6 meses y un año, pero hay gente que no tolera bien el tratamiento, tiene reacciones, entonces eso hay que hacer un seguimiento. Luego otro tema, otras actividades que hacemos es la cirugía reconstructiva. La lepra afecta a nervios y vas perdiendo sensibilidad y puedes tener discapacidad en manos, pies y ojos. Entonces en India hay algunos proyectos que hacemos operaciones para recuperar para que se recuperen de estas discapacidades y la gente pues pueda recuperar la movilidad de manos y pies y no tener úlceras, porque claro, como genera una pérdida de sensibilidad, no notan el dolor, no uh-huh. notan que les está, a lo mejor que tienen una heridita en el pie, entonces puede ir a más, y es lo que pasa muchas veces en gente que trabaja en el campo, en zonas rurales, no se dan cuenta que tienen algo porque no sienten el dolor, y eso se va haciendo cada vez pues una herida, una úlcera más difícil de curar. Uh-huh.
Pues el apoyo psicológico, Inma, suponemos que también será primordial, ¿no?
Por supuesto, con las organizaciones trabajamos también en comunidades de base para hacer la sensibilización y la recuperación no solo física, sino también socioeconómica. Y se hacen grupos de autoayuda en los que los enfermos que ya están recuperándose, pues hacen grupos en los que ellos intercambian experiencias y se ayudan mutuamente, porque en la India todavía hay leyes que no favorecen a la gente que tiene la lepra, en lugar de ayudarles todavía les rechazan más, uh-huh. les dejan divorciarse a la gente que tiene lepra, uh-huh. entonces se ven totalmente aisladas estas personas. Y claro, en estos grupos de autoayuda es donde encuentran el apoyo necesario para recuperarse físicamente y psicológicamente. Y aparte, además, a veces realizamos talleres para que la gente pueda tener una profesión, uh-huh. pues...
O sea que es un apoyo integral, ¿no?, generalizado.
Sí, sí.
Inma Rodrigo, técnica de proyectos de cooperación al desarrollo de Fontilles, una ONG que ayuda a los enfermos de lepra. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias. ¿Puedo decir cómo pueden colaborar?
Sí.
Si quieren, la forma más rápida es enviar un SMS con la palabra Fontilles al 28014 y también pueden visitar nuestra página web, donde encontrarán más información sobre todos los proyectos en todos los países. La página web es www.fontilles.org.
Gracias, Inma.
Gracias a vosotros.
Enseguida la información antes, línea directa.